es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en Barcelona, España, y quien gentilmente nos atiende, conectándose vía internet con nosotros para darnos enseñanzas contenidas en la Biblia. En esta oportunidad, Carlos Fuchán se está ocupando del Antiguo Testamento y está mirando lo que son las traducciones de determinados versículos específicos y la manera como, al revisar el texto sagrado del Antiguo Pacto, hay ciertos versículos que igualmente deben ser revisados en la traducción al castellano, porque se está depurando el texto sagrado en hebreo. Y entonces, al traducirse al castellano, pues igualmente debe depurarse la traducción, porque hasta la misma doctrina puede cambiar. Saludamos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona. Buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo en el grato amor del Señor a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos en este día?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios, y listos para recibir la clase en el día de hoy, porque como el tiempo es poco, de manera que lo queremos aprovechar al máximo. Adelante.
Gracias, Donny. Bueno, yo quería continuar hablando sobre ciertos aspectos generales, ciertas generalidades que afectan el texto sagrado, y en este día me gustaría hablar sobre la importancia de la traducción literal, fiel, de las voces pasivas. Las voces pasivas, tú sabes que los verbos tienen voz activa, voz media y voz pasiva, son tres voces que tienen. Entonces, allí el Dios, pues en su palabra, lo mismo que nosotros para comunicarnos unos a otros, usamos las distintas voces en los verbos, aunque sea sin darnos cuenta que estamos seleccionando las voces, psicológicamente lo hacemos de manera automática. Entonces, una de las cosas que es notable cuando se revisa el texto masorético y se nos permite criticarlo, hacer una comparación crítica con la versión Septuaginta de las Sagradas Escrituras, que en su momento también tendré que explicar al lector qué es la versión Septuaginta, cuando hablo de la versión Septuaginta. Entonces, cuando estas versiones se comparan o se usan para comparar al texto masorético, encontramos una serie de voces pasivas que no han sido traducidas correctamente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nosotros, vamos a ver un segundo, que voy a buscar en el libro de Génesis para darle algunos ejemplos muy interesantes sobre esto. Y está, por favor, si quieres abrir la Biblia en cualquier versión que tú quieras, menos en la textual,
sí,
lógicamente, para hacer las comparaciones.
¿De cuál?
En el capítulo número, en el libro de Génesis.
Génesis.
En el capítulo número 7, por ejemplo.
¿Algún versículo en especial o todo el capítulo 7?
No. En el capítulo 7 vamos a ir en versículos específicos, porque son muchos, ¿no? Y entonces se vuelve un poquito largo el asunto. Pero vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 7, para que veas cómo opera la voz activa versus la voz media versus la voz pasiva. Son tres voces, recordemos: activa, media y pasiva.
Dice Génesis aquí en el capítulo 7, versículo 11, Reina Valera del 60. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
Muy bien. Entonces allí la Reina Valera está siendo absolutamente textual y fiel al original, porque está utilizando las voces pasivas. ¿Qué quiere decir? Que las fuentes del abismo Ellos dicen las fuentes de las aguas, dice Reina Valera. Bueno, en realidad son las fuentes del abismo acuoso. Repito, las fuentes del abismo acuoso. Pero lo importante ahora que estamos tratando, lo principal, es el verbo fueron rotas. ¿Podrías, por favor, leer en algunas otras versiones que tengas a mano?
Entonces veamos en la palabra hispanoamericana, que dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Noé tenía 600 años cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo. Era el día 17 del mes segundo. Veamos en la Biblia de las Américas.
Ahora vamos a pararnos allí. Fíjate tú, cuando rompieron, ¿ves? Cuando rompieron o se rompieron, está utilizando la voz media, no está utilizando la voz pasiva. ¿Cómo se rompieron las fuentes de las aguas? Bueno, según esta versión que tú acabas de leer, se rompieron por sí mismas. En cambio, si seguimos la versión Reina Valera, fueron rotas, que es como debe traducirse, fueron rotas, todas las fuentes del abismo acoso y las compuertas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué dice la última versión? Se abrieron, ¿no?
Sí, la que acabo de leer dice, y se abrieron las compuertas del cielo.
Ve, se abrieron. ¿Quién las abrió? Pues ellas mismas. Pero el texto no dice se abrieron, sino fueron abiertas. Y cuando se utiliza la voz pasiva, se indica la acción de un tercero invisible. Repito, se indica la acción de un tercero sin decir el nombre del sujeto. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, ahora al versículo 17 y leemos en la Reina Valera.
Génesis 7, 17, Biblia Reina Valera del 60. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.
Ve, allí entonces ya Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no siguen el texto, porque el texto dice, y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y fue aumentada el agua, y levantó el arca, y fue alzada sobre la tierra. Hay allí dos voces pasivas. El agua no aumentó, sino que fue aumentada. Allí lo que quiere decir eso, después, vamos a ver, en el 23, por ejemplo, la segunda parte.
Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca.
Ve, y no es quedó, sino fue dejado solo Noé y los que estaban con él en el arca. Fue dejado, no quedó. Quedó es él que se quedó como algo voluntario, personal, que depende de Noé. ¿Ves? Quedó Noé. No, no es se quedó Noé, es fue dejado Noé. No sé si me estoy dando a entender de la importancia que tiene el texto cuando es muy importante ser fiel aquí en la traducción, porque al tú traducir las voces tal como están en el texto original, estás diciendo con todo esto que la mano de Dios estaba gobernando cada acción.
Correcto.
Estaba haciendo las cosas Dios, no la casualidad. No la estaba haciendo ni la casualidad ni el hombre. Era todo, funcionaba bajo la voluntad de Dios. Y así por delante encontramos en asuntos ya más teológicos que nos afectan, por ejemplo, en Romanos. Abre por favor la epístola a los Romanos en la Reina Valera, o en cualquier otra versión que no sea la Biblia textual, porque la Biblia textual después la vamos a leer para comparar, ¿no? 8:38.
Romanos 8:38. Empecemos
con una parte muy conocida de las Sagradas Escrituras.
Correcto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir.
Estoy seguro, ¿no? Bueno, después para dar conclusión a la idea, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad?
Así es.
Entonces dice allí el apóstol Pablo de que él estaba seguro de esas cosas. Pero eso no es lo que dice el texto. Por favor, puedes leerlo en la versión, en la Biblia textual, te agradezco.
Sí, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades. He sido persuadido. La Reina Valera del 60 Exacto. dice, por lo cual estoy seguro.
Exacto, y la mayoría de las versiones dicen estoy seguro. Pero el texto sagrado no dice estoy seguro, sino dice he sido persuadido. Quiere decir que precisamente el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, no estaba persuadido de eso. En que alguien lo persuadió, ¿ves? Entonces hay la acción de un tercero, en este caso es obviamente Dios, que lo convence a Pablo de estas verdades. De manera tal de que hay una gran diferencia en que Pablo esté seguro a que Pablo haya sido persuadido, porque después de todo Pablo es un hombre igual que nosotros. Entonces esta decisión y esta verdad de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús no proviene de un hombre, sino que proviene del mismo Dios, y eso hace una gran diferencia. Por eso es importantísimo el uso de las voces pasivas, ¿no? Aquí hay una nota que me gustaría que la leyéramos para terminar de dar el sentido y la importancia que tiene ser fiel en este asunto de las distintas voces medias o activas o pasivas según estén registradas en el texto sagrado, y está, ya te lo voy a decir, es la nota número 32, si la puedes leer por favor.
Dice la nota 32, la voz pasiva, muy adversada en versiones modernas, existe y se usa en el texto hebreo y griego. Existe y se usa en castellano y, obviamente, debe ser respetada y aplicada en la traducción bíblica, sin pretender hacer una defensa a ultranza de la voz pasiva, cuyo uso es más estilístico que el de la voz activa. Creemos que la aversión a ella es antinatural, y en ese caso negativa literariamente, pero sobre todo perjudicial en pasajes doctrinales vitales. Pasando por alto los perjuicios que esta omisión causa al estilo literario, y esto no es cosa menuda, pues restar estilo es restar sentido, es imposible dejar de ver con preocupación el daño que se produce en la dimensión teológica cuando, al omitir la pasiva de tercera persona, se niega la percepción de la acción invisible de un tercero. La pasiva de tercera persona, tan frecuente en los evangelios y epístolas, exhibe una dimensión teológica importantísima. No es lo mismo que Pablo esté seguro a que haya sido persuadido, Romanos 8:38, y así multitud de ejemplos que han sido convenientemente señalados.
Exactamente. Ahora, fíjate una cosa, y eso se pone como ejemplo, pero aquí hay uno, por ejemplo, muy bueno, que está en los evangelios, donde dice, si no os volvéis, en Mateo 18:3, por favor.
Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3, como está en la Reina Valera del 60. Ahora, Mateo 18:3, en la Biblia textual dice, y dijo: De cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. En la Reina Valera del 60 es lo que dice es que nosotros mismos nos convertimos a nosotros mismos en niños. Y lo que dice en la textual es que nosotros somos transformados en niños. Alguien nos transforma a nosotros.
Ve, entonces esas cuestiones no pueden ser pasadas por alto, porque ahí está la redención que depende de Dios exclusivamente, en donde nosotros lo único que ponemos es el pecado, más nada. Pero si nosotros no fuéramos llamados, no hubiéramos sido llamados a esta gracia, jamás podríamos haber entendido estas cuestiones que hoy entendemos por fe. Déjenme decir, plantearles otro ejemplo que acabamos de descubrir recientemente en una de las conferencias que tenemos con el equipo de traducción. Nuestro querido hermano Francisco Líbano, estamos haciendo el interlineal y quiero referirme brevemente, esto se los doy como primicia, es algo precioso, es una joya. Estaba muy emocionado nuestro hermano Francisco Líbano cuando me participó esto, y está en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 18, y esta vez el ejemplo es en cuanto a la voz media. Vamos a ver si me ayudas a descifrarlo, porque no es fácil.
¿Quiere que busque primero en la Reina Valera del 60, Juan capítulo 1?
1:18, sí, puede ser, en cualquier Biblia, no hay ningún problema. Esa está equivocada hasta la Biblia textual, entonces no hay ningún problema.
la Biblia textual también está equivocada ahí.
Ah, claro que sí, porque la Biblia textual es una versión que jamás ha pretendido ser perfecta, sino perfectible.
Bien, entonces dice
lógico.
Dice Juan 1:18 en la Reina Valera del 60, dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Muy bien, allí vemos que el unigénito Dios, el unigénito Hijo, no es unigénito Hijo, sino unigénito Dios, que es la parte más importante del cambio, ¿no? El unigénito Dios que está en los documentos más antiguos. Pero ese no es el caso. El caso es que el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Entonces, en el caso, vuelve a leer ahora la diferencia con la Biblia textual, por favor.
Bien, ahora Juan 1:18, lo leo en la Biblia textual, permítame. Estoy buscando aquí Juan capítulo 1, versículo 18, estoy usando la tercera edición. Dice el versículo 18: Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló.
Él lo reveló. ¿Quién reveló al Padre? El Hijo, ¿verdad? El unigénito Dios, el Hijo, lo reveló. Ahora, me dice Francisco, mira, si tú te fijas despacito en ese último verbo, que es hizo la exégesis, exégesato, de exégesis, lo explicó. Entonces, él lo explicó, le digo, sí, allí está, fíjate que la nota a pie de página en la textual está, lo explicó, léelo por favor.
Reveló, es decir, lo explicó.
Así. Exacto, lo reveló o lo explicó. Le digo, sí, bueno, está bien, lo explicó, quizá tú me estás llamando porque en la cuarta edición, en vez de poner reveló, deberíamos poner explicó. Lo cual yo estoy de acuerdo, me parece mucho más apegado al texto. Lo explicó, es decir, el Hijo hizo la exégesis del Padre, de Dios, ¿no?
Correcto.
Hizo la exégesis, nos lo explicó. Entonces me dice, no te llamo por eso, te llamo porque exegésato está en voz media y no está en voz activa. Dice que es un verbo indicativo aoristo medio de tercera persona singular. Entonces yo ya empiezo a sospechar, me empieza a latir fuertemente el corazón y le digo: no puede ser que tú me vayas a decir lo que yo ya estoy pensando. Me dijo: sí, la voz media debemos traducir allí él mismo, ekeinos, él mismo, no él, sino él lo explicó. Tenemos que traducir: él mismo se explicó. Wow. O él se explicó a sí mismo.
Permítame entonces, en la Reina Valera del 60 sería así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios. Usted dice que la palabra hijo no está en el original griego. Dice es el unigénito. Bueno, pero unigénito es hijo único. ¿Cómo hacemos ahí?
No, unigénito es unigénito. Por eso es lo raro, sí señor, pero no es hijo, es unigénito.
Ah, ya, claro, porque entonces sería como redundante, porque cuando uno dice unigénito, está diciendo un único hijo.
Sí, pero es que Monógenes es el único.
Ya, entonces...
el Dios único, pues.
Ya, la traducción sería: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él se ha explicado a sí mismo.
Exactamente. Él mismo se explicó o se explicó a sí mismo. Ajá, así es. Pero quizá siendo más literales es: él mismo se explicó. Lo que quiero decir que el verbo final está en voz media y tiene que ser traducido se explicó y no lo explicó, de donde la unidad de Cristo y del Padre, o de la esencia de que Dios es uno, se mantiene hasta el final, Donizetti.
Muy bien, mire Carlos, hoy hemos comido sabrosito, esto se ha entendido, nos pasamos 4 minutos, pero valió la pena. Gracias Carlos por lo que nos ha compartido en el día de hoy.
Bueno, bendiciones y será hasta el próximo programa. Gracias por ustedes.
Gracias, hasta el lunes Dios mediante. Ahí teníamos a Carlos Fuchsán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, compartiendo con nosotros en vivo y en directo desde Barcelona, España, exactamente desde su despacho. Ahí está él ubicado.